COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con frutos secos, reyes, mucho más que pipas. La noticia se está produciendo ahora mismo en el Museo Ibero de Jaén. Se está firmando la Alianza Andaluza para el Desarrollo del Biogás y el Biometano, que tiene como objetivo convertir a Jaén en una provincia de referencia en la producción de energías limpias a partir de estas fuentes de energía. La provincia de Jaén reúne el principal requisito para producir biogás, que es tener una extensa producción agrícola. Al calor de estas fuentes de energía, la provincia de Jaén tiene ya 23 proyectos vinculados al biogás. A partir de aquí, quiero contarte de qué estamos hablando exactamente. Para entender este proyecto de energías limpias, lo primero que tenemos que saber es ¿qué es el biogás? Responde Luis Puchades, presidente de la Asociación Española de Biogás.
El biogás es el gas que se produce a partir del tratamiento de ciertos residuos orgánicos, como pueden ser, por ejemplo, los alpechines o los alperujos o, por ejemplo, los residuos urbanos. Entonces, es un gas que lo producen bacterias y que estas bacterias, a la vez que tratan estos residuos, generan este gas que luego puede tener sus usos energéticos y que además es un gas verde, es un gas renovable.
Aquí estamos hablando de biogás y biometano. ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes?
Sí, biogás y biometano son muy parecidos.
Muy parecidos.
El biogás es el gas que producen las bacterias. Ese biogás se puede utilizar para generar calor directamente o electricidad. O, como he explicado antes, cuando separamos los componentes del biogás y separamos el metano por un lado, eso es el biometano y es el que se inyecta en la red de gas.
Así que a partir del biogás se podrá producir biometano que será inyectado directamente por el gasoducto subterráneo que atraviesa la provincia de Jaén. La función es doble y es muy interesante porque es por una parte producir energía y por otra gestionar los residuos agrícolas.
Con lo que conseguimos es cerrar ese ciclo, por así decirlo, facilitamos a la industria agroalimentaria el que se trate esta materia prima, estos alpechines, estos alperujos, y por otro lado generamos una energía renovable y producimos fertilizantes que van a ser consumidos por la agricultura local.
Bueno, pues dos funciones, por lo tanto, y las dos interesantes. ¿Cómo se transforma el gas de residuos agrícolas en energía? ¿Y cómo es exactamente una planta de biogás? Responde nuestro experto.
Al final lo que aprovechamos son los propios procesos naturales de fermentación anaerobia para transformar lo que es estos residuos, por ejemplo, imagínate estos alpechines, en gas, porque las bacterias se comen la mayor parte de la materia orgánica. Esas bacterias lo que producen es un biogás, que ese biogás es fundamentalmente metano y CO2. Sí. Todo esto se produce en el interior de un digestor, que al final, para que os hagáis una idea, esto se parece mucho a una depuradora de aguas residuales. Entonces, por así decirlo, una planta de biogás pues es una central agrícola, pero con una cierta carga tecnológica, y lo que permite, bueno, pues es el generar este biometano.
Bueno, pues todo este mundo es el que se está firmando en forma de alianza ahora mismo en Jaén, en el Museo Ibero. Se está produciendo ahora mismo la noticia con la presencia del presidente Juanma Moreno, con la presencia también del experto al que estamos escuchando, de Luis Puchades, pertenece a la Asociación Española de Biogás, y de otras muchas personas. Si lees un poquito sobre el biogás y sobre el biometano, es muy fácil que te encuentres algunos casos donde ha habido una contestación vecinal, donde ha habido un rechazo social a la instalación de una planta de estas características en el entorno que sea, en el entorno de esos vecinos. Hoy ha sido Ecologistas en Acción el que ha puesto un poco la nota de rechazo a una infraestructura de estas características. ¿Por qué hay rechazo y está fundado? Responde Luis Puchades.
Lo que yo creo que es importante es que los primeros proyectos de biometano que se vayan implementando aquí en Andalucía y en el resto de España, sí, es que sean intachables a nivel de evitar molestias a los vecinos, que los camiones que a lo mejor pueden estar llevando los subproductos a la planta, como pueda ser los alpechines, pues que eviten zonas urbanas, zonas pobladas, y absolutamente evitar problemas de malos olores. La tecnología está, es una tecnología madura. Los promotores, evidentemente, de los proyectos de biometano lo tienen que hacer bien a ese nivel, pero ciertamente están comprometidos a hacerlo bien.
Bueno, pues están comprometidos a hacerlo bien y si se hace bien no tienen por qué generar todo este tipo de problemas. Por ejemplo, mencionaba el problema de los olores. Bueno, si esto sigue adelante, que parece ser que va a seguir adelante y que además es algo que puede generar tanto actividad económica como empleo en la provincia de Jaén, incluso fijar población, por lo tanto no es solo que reúna las características, sino que reúne también las necesidades la provincia de Jaén para acoger un proyecto de estas características. ¿Cuáles serían los plazos?
Generalmente la tramitación de una planta de biometano tarda entre 2 y 3 años. Y luego, posteriormente, es un año más para construirla. Entonces, realmente, desde que empieza a desarrollarse un proyecto hasta que este se materializa, pasan entre 3 y 4 años.
Ahora mismo en el Museo Ibero de Jaén, firmándose la Alianza Andaluza para el Desarrollo del Biogás y del Biometano, un nuevo paso de Andalucía para convertirse en la comunidad líder en la producción de energías renovables. 12 y 26 minutos. Yo soy Dani Trigo. Esto es Herrera en Cope Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora, patrocina la información del tiempo.
Bueno, pues precisamente en Jaén están marcando la mínima de un día en que ha habido un descenso notable de las temperaturas, en que llegan unos días de frío invernal, en que se nota especialmente en el litoral mediterráneo, donde van a caer los termómetros hasta 10 grados. Si te fijas, Málaga marcó este domingo la máxima de toda España con 25 grados. Bueno, pues hoy no va a pasar de los 15. También con heladas en el interior oriental y en Sierra Morena. Día de cielos poco nubosos o despejados, con máxima más entre los 11 grados de Jaén y los 17 de Cádiz.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com.
Atención agricultor, Fertisac, empresa dedicada a la fabricación de fertilizantes en Andalucía, les ofrece todo lo que necesita para el mayor rendimiento de sus cultivos. Fertisac.
Uno de los eventos más singulares de Andalucía. Más de 500 kilos de caldereta de cordero gratis. Del 18 al 20 de enero descubre la fiesta de la caldereta de Huébar del Aljarafe, el guiso típico de esta localidad antesala de Doñana. 3 días de hermandad, actividades familiares y las actuaciones de Melaza y La Húngara. Fiestas patronales en honor a San Sebastián. Ayuntamiento de Huébar del Aljarafe.
Con Cardoso Academy, tu podio para la formación en Andalucía. Tenemos un frente abierto en Córdoba después de los altercados que protagonizaron este domingo ultras del Córdoba y del Almería.
Bro.
En la previa al derbi andaluz, que dejó una reyerta multitudinaria en la plaza del Moreal de la capital cordobesa, los ultras se arrojaron mobiliario como sillas y mesas, provocaron miedo, provocaron destrozos en esta parte de Córdoba. El concejal de seguridad, Miguel Ángel Torrico, le acaba de pedir a la subdelegación del gobierno que se tenga en cuenta para temas de seguridad los partidos que ya se sabe, según dice el concejal, que pueden traer enfrentamientos de este tipo.
El alcalde se lo va a solicitar a la subdelegada del gobierno, me imagino que verbalmente lo habrá hecho ya o lo estará a punto de hacer, y luego hablaremos formalmente, porque creemos que, bueno, que hay ciertos partidos que, por desgracia, se pueden prever que se pueden dar ese tipo de situaciones. Afortunadamente tampoco se dan en todos, pero en algunos choques entre aficiones que son... se han producido, y eso lo sabrá también algunos compañeros de deporte que están aquí, lo sabrán mejor que yo.
Una persona fue detenida, 20 identificadas y todo un barrio que está harto de que pasen estas cosas y piden que se tomen medidas con este tipo de gente. Quiero que escuches a Natalia, tiene un bar que se llama El Tronco. Allí estaban los aficionados de la Almería, dice Natalia, que estaban tranquilos hasta que llegaron los aficionados del Córdoba y se lió la monumental.
Ellos estaban aquí, que aquí es verdad que no estaban dando ningún... desde que estaban aquí desde por la mañana temprano, no estaban dando ningún tipo de ruido. Además, con nosotros particularmente, muy educados. Incluso cuando iban pidiendo, consumiendo, iban pagando al mismo tiempo, pues nosotros educados, sin montar ningún follón, sin ningún problema. Hasta que aparecieron,
no sé... El testimonio de esta cordobesa, Natalia, con un bar justo donde se produjeron los altercados entre ultras del Córdoba y del Almería. Con Tecnosubia Oposiciones, tu opción de futuro. Llegamos a las 12:30. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Andalucía.